Levítico capítulo 19, versículo 1 y 2. Levítico 19, versículo 1 y 2. Habló Yahvé a Moisés diciendo: Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: Santos seréis, porque santo soy yo, Yahvé, vuestro Dios. Hermanos amados, paz del Señor. Dios es un ser trascendente que va más allá de nuestra comprensión. Pero Dios ha decidido revelarse a la humanidad a través de la creación, que es lo que llaman los teólogos la revelación natural. Y se ha revelado a través de su Hijo y a través de las Escrituras, que es lo que se conoce como la revelación especial. Y nosotros, los seres humanos, a través de esa revelación especial, hemos podido conocer un poco cómo es el ser de Dios. Hemos podido conocer un poco las perfecciones, los atributos de ese Dios trascendente. Y hay un ser, hay un atributo, hay una perfección del Dios trascendente que más se repite en las Escrituras. No porque sea el atributo que más sobresalga en el ser divino, sino que hay un atributo que más se repite en la Biblia por causa del hombre, y es su santidad. Es el atributo que usted va más a encontrar en las Sagradas Escrituras acerca de Dios. ¿Y por qué el énfasis del Espíritu Santo en la santidad de Dios en las Escrituras? Porque el hombre no es santo. Porque el hombre es pecador y el hombre ha ofendido a la santidad de Dios. Entonces, Dios, a través de la revelación de las Escrituras y a través de la venida del Verbo Eterno al mundo de los hombres, nos quiere revelar cuán santo es Dios. Y que nosotros, los seres humanos, empezando por la Iglesia, debemos reverenciar y honrar su santidad. Y eso tiene relación entonces con el lema del campamento en Primera de Pedro, capítulo 1, 16, que dice: Sed santos, pues, porque yo soy santo. Ahí volvamos a Levítico, ahí en 19, versículo 2. Quiero llamar la atención a esa palabra santos. La palabra santos, generalmente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, viene de la palabra hebrea kadosh. Y cuando usted va a la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, casi siempre es la palabra hagios, ¿bien? Kadosh y hagios. Y esencialmente esas palabras tienen como dos significados. Uno, que es santidad, que hace referencia a algo o a alguien que es apartado o separado del mal o del pecado. Y la otra connotación es que porque eso se apartó, se separó del mal, por la otra vía tenemos entonces que es consagrado para Dios. Bien, entonces tenemos uno, que kadosh y agios significa apartado y separado del mal, y por el otro lado significa consagrado a Dios. Y Dios, de acuerdo con su plan eterno para las edades, nos reveló que la voluntad suya en cuanto al hombre es que el hombre sea santo. Es que el hombre se parezca a su Hijo, el Señor Jesucristo. Dios nos mostró cuán santo es, aparte de las muchas visiones que tuvieron los profetas del Antiguo Testamento, cuando el Verbo Eterno descendió desde la eternidad al mundo de los hombres. Y cuando el Señor Jesús caminó en medio de nosotros, pudimos ver cuán santo y separado del mal es Dios a través de la persona del Hijo de Dios. Y mire que Dios se adapta a nuestra mente finita utilizando figuras para darnos a entender lo que Él quiere con el hombre. Y entre esas muchas figuras usted va a encontrar en las Escrituras las siguientes frases: Santuario Santo, ¿lo ha leído? Templo Santo, ¿lo ha leído? Sacerdote Santo, ¿lo ha leído? Pueblo Santo, que leyeron hoy en Primera de Pedro 2, versículo 9, ¿bien? Por ejemplo, el tabernáculo. ¿Recuerda? El tabernáculo tenía un lugar santo y otro lugar que se llamaba el santo de los santos. Así aparece en hebreo, el lugar santísimo. ¿Bien? ¿Qué quería Dios mostrar con ese lugar? Que en la tierra había un lugar que se había separado del mal y del mundo y estaba ¿qué? Consagrado para el uso divino. Consagrado para Dios. Por eso, cuando usted mira Levítico, recuerde que están en el desierto los israelitas rumbo a la tierra de la promesa, Canaán, y la tierra en Canaán era una vida pecaminosa, una vida de deshonra a Dios. Entonces, en ese camino, cuando van a Canaán, en el libro de Levítico, Dios le está mostrando a su pueblo que debe vivir de una forma antitética a la nación de Canaán, o sea, de una forma contraria. No puede vivir como vive la nación de Canaán. Tiene que vivir de una manera santa. ¿Cómo es santo quién? Dios. ¿Listo? Entonces, desde la caída del hombre en Génesis 3, a partir del capítulo 4 hasta Apocalipsis, Dios insta al hombre a que sea como él, a que se aparte del mal y se consagre para Dios. Siempre. Lo que pasa es que Dios lo hace utilizando diferentes formas de lenguaje, hablando con sinónimos, pero siempre Dios ha llamado la atención a los seres humanos a que se vuelvan a Dios. Y para hablar de este tema, queremos tomar una porción de la palabra en Apocalipsis. Hoy nuestro hermano habló hasta el versículo 5. Vamos a tomar Apocalipsis 22. Y vamos a tomar unos versículos donde vamos a presentar esta realidad y estas demandas divinas para cada uno de nosotros como cristianos. Apocalipsis 22, cuando nosotros miramos el capítulo 21, nos habla del cielo nuevo, de la tierra nueva. El 22 del 1 al 5, y quiero que tenga esto en el corazón, porque esto va a ser fundamental para nuestra santificación. En el versículo, capítulo 22, versículo 1 al 5, hay algo que es central en el nuevo cielo y en la nueva tierra. ¿Y sabe quién? Dios, el Dios Cordero, que está en el trono. Eso es lo central, no solo del universo, sino de la nueva Jerusalén en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Eso es lo central. Y quiero que guardemos eso en el corazón, porque eso lo vamos a utilizar como base revelacional para poder tener una vida santa, una vida consagrada. En el capítulo de ahí sigue, del 6, 22, 6 al 21, ya es como la conclusión del libro, el epílogo del libro, y ahí vemos nosotros, en esa conclusión, una porción que nosotros queremos leer, ¿bien? En el capítulo 22 del 1 al 5, Robin Mons, en su comentario Apocalipsis, dice que pareciera que ese capítulo 22 del 1 al 5 es como la restauración del Edén, porque habla de características propias del Edén, del huerto de las delicias. Por ejemplo, habla del árbol de la vida que estaba en el huerto de las delicias. Por ejemplo, habla de un río que fluye del trono de Dios y del Cordero, que naturalmente hace referencia al Espíritu Santo. Recuerde que en Génesis había en el huerto de las delicias un río con cuatro brazos. Habla de que no va a haber más maldición ahí. Recuerde lo que pasó en el libro en Génesis, en el huerto de las delicias. La tierra fue maldecida por causa del pecado del hombre. Entonces, él muestra como si fuera una restauración original del Edén. El hombre se colocó en Edén, pecó, pero ahora aparece en el nuevo cielo, en la nueva tierra, un hombre nuevo, un hombre renovado, ¿sí? Una nueva creación. Entonces es como una continuación o culminación del propósito de Dios. En el capítulo 22, del 6 al 21, tenemos nosotros la intervención de varios actores. Por ejemplo, en el capítulo 6, en el versículo 6, tenemos al ángel interviniendo, que es el mismo ángel del 21:9. Tenemos en el versículo 7 a Cristo interviniendo. Tenemos en el versículo 8 a Juan. En el versículo 9 al 11 al ángel. Y Tengamos presente que ese 9 a 11 es donde vamos a compartir. ¿Bien? Tenemos del 12 al 16 la intervención de Cristo. Tenemos en el 17a al Espíritu y la Iglesia. Tenemos en el 17b al 19 a Juan. En el 20a tenemos a Cristo. En el 20b tenemos a la Iglesia. Y en el versículo 21 tenemos a Juan. Independientemente de que hable la Iglesia, de que hable el ángel, lo que vamos a escuchar en la palabra siempre va a ser la voz de Cristo para nosotros, sino que utiliza esos medios, al ángel. Recuerden que la revelación de Apocalipsis vino por un ángel que el propio Señor Jesús envió. Bien, bueno, vamos al versículo donde vamos a compartir en el 22:10 y 11. 22:10, aquí es el ángel el que habla. Dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Bien, sellar significa guardar en secreto. Recuerda que en Apocalipsis 5 había un libro sellado, porque nadie tenía la autoridad para poder abrir los sellos, hasta que revelan el cordero recién inmolado. Ya habían pasado casi 60 años, pero así lo muestran, porque tenía sus heridas, se veían las heridas del cordero, y ese cordero recién inmolado pudo abrir el libro porque tenía autoridad para hacerlo. Y al abrirlo, entonces descubrió lo que había en el libro. Pero el libro de Juan es un apocalipsis. Recuerde que la palabra apocalipsis, así aparece en el griego, es una transliteración. En el Nuevo Testamento, los escritores muchas veces traducen palabras y transliteran palabras. Por ejemplo, Cristo. Cristo no es una traducción del griego, sino una transliteración. Porque la palabra Christos significa, si lo traducimos, sería ungido Mesías. Por ejemplo, la palabra ángel generalmente se translitera y se coloca como ángel, pero sí se traduce en Lucas cuando habla de Juan el Bautista, que dice, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. ¿Lo ha leído? Esa palabra mensajero es ángel. Aquí Apocalipsis es una transliteración de la palabra Apocalipsis. Y todo el libro que está escribiendo Juan, es un Apocalipsis. Apocalipsis significa descubrir el velo. ¿Bien? Entonces, como es una revelación, no se puede sellar. Como es una revelación, se descubrió el velo. Entonces, por eso se le dice a Juan, Juan, no selles las palabras del libro, porque el tiempo final se acerca. Por eso no se puede sellar el libro. Juan debe publicar esta revelación a la iglesia. Y el mundo tiene que publicar, y la iglesia tiene que publicar esta revelación al mundo para saber lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer. Esto es muy parecido al lenguaje de Daniel. ¿Recuerda? Que a Daniel se le dice que sí sella el libro. Vamos a leerlo un momentico ahí en Daniel. Volvemos nuevamente ahí a Apocalipsis. Daniel, capítulo 12, un momento. Versículo 4, Daniel 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Entonces, a Daniel se le dijo que sellara el libro porque las profecías que estaba dando Daniel no eran para su tiempo. No eran para el tiempo de Daniel. Eran para el tiempo del fin. Pero a Juan se le pide que no selle el libro. ¿Por qué? Porque esas profecías son para los últimos tiempos. Y los últimos tiempos van desde la primer venida de Jesucristo hasta su segunda venida de Jesucristo. Y estamos entrando en esos tiempos, en esa recta final, hermanos. Es sino que usted mire el mundo y se dé cuenta que efectivamente todo se está encauzando para ir en contra de nuestro Señor y de su Cristo, hermanos. ¿Bien? Entonces, no puede sellar este libro porque el tiempo está cerca y este mensaje de juicio y esperanza tiene que ser proclamado al mundo por la iglesia. ¿Bien? Entonces el mensaje de Apocalipsis debe proclamarse con urgencia porque el tiempo está cerca de que nuestro amado Salvador, el Rey del Universo, irrumpa nuevamente, los cielos se abran y aparezca acá en esta tierra nuevamente. ¿Bien? Y mire que el versículo 11, que es donde nos queremos entrar, y vamos a tener que tratar algunos temas fundamentales por causa de algunos hermanos más nuevos y que nos visitan. El versículo 11 es la proyección de Dios. Va a mostrar la urgencia de por qué no se debe sellar las palabras del libro de Apocalipsis. Y ahí es donde nos queremos entrar. Vamos al 11, 22:11. Presta atención a lo que dice el ángel que quedó incrustado en la profecía de Apocalipsis. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Bien. Quiero leer de la Biblia textual, acá la tengo. Y el que es injusto sea aún más injusto. Y el que es inmundo sea aún más inmundo. Y el que es justo sea aún más justo. Y el que es santo sea aún más santo. Este es el texto que vamos a utilizar para compartir en esta noche. Esto es un llamamiento del Espíritu Santo al lector y redento y creyente, o sea, el que no ha sido redimido y el que no ha sido y el que ya fue redimido. Es un llamamiento para que uno, el que ya fue redimido, reoriente su vida hacia Dios. Uno, para eso es la profecía. Y dos, es un llamamiento para el que no ha sido redimido y pueda aceptar el evangelio de gracia por medio de la fe en la obra de Jesucristo. Es un llamamiento del Señor. Cuando usted mira el libro de Apocalipsis y empieza a mirar los juicios de los sellos, de las trompetas, hay algo que particular que Dios estaba buscando con esos juicios. ¿Y sabe qué dice el libro de Apocalipsis? Y no se arrepintieron de sus obras. Es un llamamiento del Señor a través de esa profecía, a que los hombres se vuelvan a Dios. Los que no han sido redimidos, sean redimidos, y los que el Señor nos salvó, nos volvamos cada vez más al Señor, en santidad y en consagración, en entrega al Señor, en servicio al Señor. Entonces, llamo la atención, si pudo ver el versículo, hay una palabra que se repite 4 veces, ¿la puede ver? Donde dice todavía, en la Biblia textual, aún más, es un adverbio, y habla de duración, ¿bien? Entonces, esta palabra indica la permanencia del carácter de la persona. El que es injusto, sea aún más. El que es inmundo, sea aún más. El que es justo, sea aún más. Y el que es santo, sea aún más. Primero vamos a mirar los injustos, los impuros, para pasar a lo central, que es los justos y los santos. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. La Biblia textual dice, el que es injusto, sea aún más injusto. Tenemos que hablar de esto para hablar de lo justo, y tenemos que hablar de lo inmundo para hablar de lo santo. Injusto significa un hombre que no tiene justicia, que trata injustamente, que daña, que hace daño y trata mal a su prójimo. En las relaciones con sus prójimos es injusto. En la Septuaginta esta palabra injusto aparece como pecar contra Dios. Entonces, cuando hay un corazón establecido a la práctica de la injusticia, la seguirá haciendo a menos que escuche las palabras de esta profecía y vuelva su corazón a Dios en arrepentimiento y acepte el evangelio de gracia. Si hace eso, no seguirá en la injusticia. Es injusto porque no tiene la justicia de Cristo. ¿Por qué no tiene la justicia de Cristo? No porque Dios no se la haya ofrecido. Dios le ofreció a toda la raza humana poder ser justo en la persona de su Hijo. El sacrificio del Cordero, del Señor Jesús, proveyó una base de salvación para toda la raza humana. O sea, toda la raza humana es salvable en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto, porque el sacrificio de la cruz le proveyó al Padre la base necesaria para poder perdonar a toda la raza humana. Sabemos que toda la raza humana no va a ser salva. Pero si toda la raza humana se arrepintiera, fuera perdonado, porque el ofrecimiento de salvación y de justicia se halla en la obra de Jesucristo. Entonces no es porque no son justos, no porque Dios no le haya ofrecido la justicia de Cristo. A nosotros nos la ofreció en algún momento cuando vino el Evangelio a nuestra vida. Y por la fe creímos en Jesús como el Cristo e inmediatamente pasó algo y participamos ¿de quién? De su justicia. Por eso somos justos. Entonces ellos no pueden decir que son injustos porque Dios no les ofreció justicia. ¿Bien? Y dos, el que es inmundo siga siendo inmundo todavía o aún más. Y ese inmundo significa sucio, contaminado, moralmente sucio. ¿Sabe dónde aparece esa palabra? ¿Recuerda Josué que apareció con vestiduras viles? Josué capítulo 3. Bueno, esa palabra viles ahí es esta misma palabra que aparece como inmundo, ¿bien? Pero recuerde que Josué fue limpiado de esa inmundicia, de esas vestiduras. Entonces el impuro o el sucio es que no tiene la pureza de Cristo, y no tiene la pureza de Cristo no porque Cristo no se la haya ofrecido. Dios lo ofreció a toda la raza humana, poder ser salvos, poder ser redimidos, poder ser justificados y poder ser limpios en Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hermanos. ¿Bien? Entonces, vamos a concluir estos dos puntos. Y es que, si las advertencias de esta profecía son rechazadas por los inmundos y por los injustos y no van al arrepentimiento delante del Señor, pues Dios ya no tiene nada más que hacer por ellos y los deja que continúen en su camino de inmundicia y de impureza. Por eso le dice, el injusto, si no se arrepiente, siga siendo aún más injusto. Y el inmundo, si no quiere ser limpio, entonces, si no quiere ser santo, siga entonces siendo aún. Y mire, hermanos, va para cristianos. Cuando nosotros no tenemos una vida conforme a la vida del Espíritu, a la voluntad del Señor, el Señor empieza a llamarnos la atención, a exhortarnos por la iglesia, a exhortarnos por la palabra, a hablarnos por los pastores, por los obispos, por los ancianos, el Espíritu Santo en el interior, acusando nuestra conciencia, hasta que llega un momento y que nosotros no respondemos, ¿sabe qué hace Dios? Nos deja ir a nuestro propio camino, uno de los mayores juicios de Dios para el cristiano. Pero tenemos el caso de Faraón, un inconverso, un irredento. Y entonces Dios venía y hablaba por Moisés. Y cuando dice que Yahvé le endureció el corazón, ¿sabe por qué era? Porque él ya mismo lo había endurecido, hermanos. Dios es un Dios misericordioso y amoroso, y sí ama a la raza humana. Dios ama a la raza humana con amor benevolente. ¿Qué quiere decir eso? Un amor benevolente significa un amor que busca el bien del otro. Dios no ama al inconverso con amor complaciente porque no se complace en lo que el impío hace. Pero sí lo ama con amor benevolente porque busca el bien. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Ven? ¿Amén? Bien, entonces ahora vamos a la parte donde queremos entrar. Entonces ya hablamos del impuro y del injusto. Ahora hablemos del justo. El que es justo sea aún más justo. Pero Reina Valera dice, practique todavía la justicia. Entonces, si se da cuenta, hay un contraste. ¿Entre quiénes? Entre injustos y justos. Un contraste entre inmundos y ¿quién? Santos. ¿Bien? Entonces, hay algo, mira el texto. El que es, ¿lo puede ver? El que es, estas personas son algo. ¿Qué son? Justos. ¿Por qué son justos? Porque participamos de la justicia de Cristo. No porque nosotros hagamos obras de justicia. No, porque hay un único justo, que es el Hijo de Dios. Y al unirnos vitalmente a Él por la fe a través del Espíritu Santo, participamos de algo que no teníamos. No éramos justos, éramos injustos. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces ahora esto, Dios le habla a ellos y le dice, el que ya es justo, siga caminando en los justos caminos de Dios. Mira, hermano, la vida, la esfera natural de la vida de un nacido de nuevo es vivir una vida justa. Con sus hermanos, con su esposa, con sus hijos, en su trabajo, en la sociedad. Se caracteriza por eso, que hace justicia en su obrar y en su vivir. ¿Bien? Entonces a esos que ya son justos, hay un mandamiento. ¿Cuál es? Biblia. ¿Cómo? Sea aún más. O sea que podemos crecer en ser más justos, hacer más obras de justicia. Por supuesto. Entonces, hermano, tenemos un alto llamamiento de parte del trono de los que hemos sido dotados de una nueva naturaleza. Y es que seguir practicando aún más una vida justa, porque representa cómo es Jesús el Cristo acá en la tierra. ¿Dónde el mundo va a conocer cómo es Jesucristo? ¿En el mundo? No, en el corazón de la iglesia. Es en el corazón de la iglesia que el mundo va a saber cómo es el Hijo de Dios. Va a saber cómo es de justo, cómo es de amoroso, cómo es de misericordioso, cómo es de perdonador, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y mire que aquí hay una progresión en la vida del justo. ¿La puede ver? El que es, ¿qué quiere decir? Acá hay una progresión en la vida cristiana. Sea aún más justo, hermanos. Y esa justicia en el mismo libro de Apocalipsis está revelada a través de una vestidura. ¿Recuerda? Vamos a Apocalipsis 19, ahí atrás, un momento. Versículo 8. Apocalipsis 19, versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es, ¿qué es? Las acciones justas de los santos. O sea, estas vestiduras son tipificadas por las acciones, por el vivir de la persona. ¿Bien? Entonces el justo debe seguir practicando la justicia, aunque viva en un ambiente de injusticia. Pregunto, ¿estamos en un mundo injusto? Sí. ¿En su trabajo hay injusticia? Sí. ¿En su entorno social hay injusticia? Sí. ¿En su ciudad hay injusticia? Sí. ¿En su país hay injusticia? Sí. Entonces en ese entorno somos llamados a vivir una vida justa, hermanos. Y el justo tiene que aprender a vivir en justicia en medio de lo que Dios va a hacer en los últimos tiempos, hermanos. ¿Bien? Entonces, hermano, es un llamamiento de lo alto para que reorientemos cada día más nuestra vida al Señor. cada día más. Ahora, esto va lo mismo para el santo, que vamos a mirar el que es santo. ¿Qué lleva a un creyente a vivir justamente, según el contexto que hemos venido leyendo del capítulo 22 de Apocalipsis? La visión de la ciudad celestial. Pero no solo la visión de la ciudad celestial. ¿Sabe quién? Lo central de lo que hay en la ciudad celestial. ¿Y qué es lo central de la ciudad celestial? El Dios Cordero, hermanos. El Dios Cordero es lo que impulsa al creyente a que vive su vida justa. Es la centralidad del nuevo cielo y la nueva tierra y la nueva Jerusalén. Amén. Bien, entonces, aquí Dios termina diciéndole a ellos que el tiempo que resta hasta el cumplimiento de la profecía, seguirán practicando la justicia porque es la esfera natural de su vida, porque tienen una nueva naturaleza. Bien, ahora vamos a la segunda parte donde nos queremos entrar un poco más. Vamos a aplicar unos conceptos básicos por causa de algunos hermanos más nuevos que nos visitan. La parte B o D, y el que es santo sea aún más santo. Y Reina Valera dice, santifíquese todavía. ¿Bien? Bueno, entonces, este es el contraste ahora de ¿cuál? De los inmundos. Tenemos el contraste de los injustos o los justos, y el contraste de los inmundos son los santos, que es la santidad. Hubo los seguidores de John Wesley, ellos hablaron de la santidad total o de la perfección total, y trataban de decir que una vida santa es una vida donde el creyente no peca. Perfección sin pecado. Pero eso no es bíblico. Ahora, ¿qué existe? Claro, tenemos cristianos que cada vez más usted lo ve que caminan más lejos del pecado. Eso es cierto. En la medida que va avanzando Cristo en nuestro corazón, su reino en nuestra mente, cada vez nosotros nos alejamos más y más de una vida pecaminosa. Eso es claro. Pero mientras viene la resurrección, aún vamos a tener nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí? Entonces, la santidad es el segundo nivel de la salvación. ¿Bien? Y la santidad es una obra progresiva de Dios, ¿en dónde? En el cristiano. Ojo, el único que puede progresar en una vida santa son los creyentes. ¿Estamos de acuerdo? Porque hay un elemento que tienen en su interior que Dios usa como base para trabajar. Y se llama el Parácletos, el Espíritu Santo. Es desde ahí donde el Dios va a trabajar para que los que son santos sean aún más santos, ¿bien? Y entonces en este segundo nivel de la salvación, el primer nivel de la salvación es la liberación de la condenación eterna, de la liberación de la condenación del pecado. El segundo nivel es la liberación del dominio del poder del pecado. Y el tercer nivel es la liberación de la presencia del pecado en la vida del cristiano. Ahora, mire el texto y va a pasar lo mismo con el que es justo. Aquí dice, el que es santo. Ustedes saben que el romanismo enseña que una persona es santa después de habérsele demostrado que hizo tantos milagros, y entonces después al tiempo lo canonizan y lo llaman como santo. Y lo veneran y todo el asunto. Pero mire que aquí está hablando de una condición, que es el eslogan del campamento. Que seamos santos. Entonces aquí dice uno, el que es santo, ¿por qué somos santos? Biblia, vamos a 1 Corintios. Y estos son los conceptos básicos que vamos a explicar para los hermanos más nuevos. Primera Corintios 1, versículo 1 y 2. Primera Corintios 1, versículo 1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Mire bien el texto, el versículo 2. Mire que el texto dice claramente, uno, que fuimos santificados. ¿Lo ve? Pero el mismo texto también tiene otro llamamiento. ¿Cuál es? A ser santos. Entonces viene la pregunta, ¿somos o vamos a ser? ¿Bien? Bien. Bien. Voy a hablar un momento breve, de una manera práctica, digámoslo así, de gramática griega. Pero voy a mostrárselo de una manera que ustedes puedan entenderlo claritamente. Aquí, ese verbo santificado, lo ve ahí, donde dice a los santificados. Bien, ese verbo está en el griego en tiempo perfecto, esa es su forma verbal. Y de manera práctica, que usted lo pueda entender, un verbo en tiempo perfecto significa una acción que ocurrió en el tiempo pasado, pero los resultados continúan en el presente. ¿Ven? Ocurrió en el tiempo pasado, pero continúan en el presente. Y por estar en voz pasiva, también está en voz pasiva, quiere decir que alguien hizo la acción sobre la persona. Entonces, miren lo que pasa. Por eso la gramática, si se sabe usar, tiene beneficio para la casa de Dios. Algo pasó en el tiempo pasado de los corintios. Algo pasó en nuestro tiempo pasado. ¿Qué pasó? Alguien nos santificó. Aleluya. Y como está en voz pasiva, quiere decir que yo no puedo hacer la acción. ¿Quién de nosotros tenía la capacidad de volverse santo? ¿Quién? Por eso el verbo, el griego tiene tres voces, activa, pasiva y media. La activa, yo tomo agua. La pasiva es que alguien me da el agua a mí, hace la acción sobre mí. Entonces quiere decir que como yo no podía ser santificarme, alguien vino a mi vida y me santificó. Y ahí mismo en Corintios dice, a los santificados, mire su Biblia, en... ¿Ve esa preposición en? Esa es la esfera donde somos santificados, hermanos. Qué precioso que Dios hizo algo por nosotros que no podíamos hacer. Entonces, por eso somos santos. ¿Estás seguro, hermano? Pero es que yo ayer pequé, yo ayer ofendí a mi esposa. Iba en el supermercado y ¿será que soy santo? Sí, porque estamos en Cristo. ¿Bien? Entonces, en un momento de nuestra historia, algunos hace 5 minutos, algunos hace un año, algunos hace 20, 30 años, pasó algo en su vida. Dios irrumpió en su vida y lo volvió un santo. ¿Estás seguro? Por supuesto, hermano. Y nos acostamos contentos y felices porque somos santos por estar en Cristo. ¿Bien? Y mire, ¿qué eso qué quiere decir? Que fuimos separados del mundo y consagrados para el uso del Dios Altísimo. Amén. Amén. Y por eso entonces ahí viene la segunda parte que habla de responsabilidad. Llamados a ser santos. Esto es somos, pero somos llamados. Porque la santidad de que habla 1 Corintios es una... Es una vida experiencial. O sea, somos santos en posición, pero hay una experiencia de la posición que tenemos como santos. Bien, volvamos a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis, ahí mismo en el 22. Entonces dice, el que es santo, otra vez, sea aún más santo. Perdóneme, utilizo otra vez la gramática. El verbo está en imperativo. En el Nuevo Testamento griego, cuando hay un imperativo, significa una orden, un mandamiento. ¿Y cómo lo entendemos en términos prácticos para la iglesia? Responsabilidad. ¿De verdad, hermanos? Sí. La santificación, el vivir separados y consagrados a Dios, comporta una responsabilidad por parte del creyente. ¿En qué sentido? Claro, tenemos que decir que es una obra propia del Espíritu Santo, pero si tenemos un cristiano que no es dócil a su palabra, que no es obediente a su palabra, que no se somete a su palabra y no se somete a la voluntad de Dios, no se va a poder ver en él el fruto de la santidad. Hay un comentarista, Paul Benguer, habla acerca del panorama del Nuevo Testamento y dice que el tema principal de Corintios se llama el fruto de la santificación. Porque los corintios eran santos por posición, pero no eran santos en experiencia. ¿Estamos de acuerdo? Tenían problemas de división, tenían problemas de inmoralidad sexual, pleito entre los hermanos, no podían arreglar las cosas en el espíritu, sino que tenían que ir allá al consultorio de abogados, hermanos demandando a los hermanos, ¿eh? Problemas de superioridad en cuanto a la fe, porque algunos hermanos eran muy débiles, todavía comían de lo sacrificado a los ídolos, otros no. Problemas con los dones espirituales, porque no los estaban usando en amor. Capítulo 12, dones espirituales. Capítulo 14, hablar en lenguas. Y entre el 12 y 14 está el 13. Ay, hermano, qué descubrimiento. No, ¿sabe por qué? Por eso. Porque casi es como un regaño el capítulo 13. Ustedes no saben utilizar los dones en amor. Y por eso viene el 13 ahí incrustado entre los dones espirituales, hermanos. ¿Bien? Problemas porque se metieron unos falsos y dijeron, no hay resurrección, es espiritual. Y viene Pablo y... Entonces mire que ellos eran santos, pero no se palpaba, se tocaba que eran apartados. No se olía a santidad, hermanos. ¿Bien? Entonces, el que es santo, santifíquese todavía. ¿Bien? Entonces, hermano, el llamamiento del Espíritu es que los que fuimos apartados del pecado vivamos aún más consagrados. Por eso está en aoristo de imperativo, o sea, una acción urgente con un mandamiento. O sea, es una demanda divina para el cristiano que se realiza por la obra del Espíritu Santo cuando el cristiano es dócil a su palabra, a su espíritu, a la voz interior de él. Cuando no, esa es la razón por la cual tenemos cristianos que no se parecen a Cristo, hermano. Porque ser santo es parecerse al Hijo de Dios. Eso es lo que es ser santo. ¿Bien? Entonces, hermano, ser santo significa vivir internamente según la naturaleza santa que nosotros tenemos. ¿Bien? Entonces Juan, con esta exhortación, estaba animando a los creyentes, a los lectores originales, a crecer y a progresar ¿en qué? Justicia. Y a progresar y a crecer ¿en qué? En santidad. Los inmundos e impuros escuchan la profecía y siguen de largo. No se acercan a Dios. En cambio, los justos y los santos escuchan la profecía y caminan más a la justicia y caminan más a la santidad, hermanos. ¿Amén? ¿Bien? Entonces aquí vemos que hay una progresión tanto de la inmundicia e injusticia y hay una progresión de la santidad y la justicia. El que sea santo sea aún más santo. Ahora, vamos a ver un versículo, vamos a Primera Tesalonicenses, un texto muy conocido por los hermanos. ¿Hasta qué horas tenemos? Primera Tesalonicenses 5. Primera Tesalonicenses 5, versículo 23. Recuerde que Primera y Segunda Tesalonicenses, todos los capítulos, menos Segunda Tesalonicenses 3, hablan de la segunda venida de Cristo. Y el tema de Tesalonicenses primera y segunda es, vivamos santos en pos de la venida de Cristo. Eso es lo que está haciendo el llamamiento del apóstol Pablo. 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire, desde el versículo, ahí usted mire la Biblia, versículo 16 al 23, hay siete imperativos. Ahí lo ve, donde dice, estar siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis, examinadlo todo y absteneos, todos son imperativos, o sea, son mandamientos para la iglesia. Y viene el versículo 23, Usted cuando mira Tesalonicenses, el capítulo 3, la santificación se aplica a la parte interna del cristiano, en el capítulo 3, al corazón. En el capítulo 4, la santificación o la santidad se aplica al cuerpo. Cuando dice que el capítulo 4 dice de que, que la santidad es que nos apartemos de toda inmoralidad sexual. Y en el capítulo 5, la santificación abarca ¿qué? Todo nuestro cuerpo. Ahora, debemos entender que esto no puede ser logrado por nuestro esfuerzo. O sea, yo no me levanto y digo, bueno, hoy voy a ser santo. Y probablemente es el día que más pecamos, ¿cierto? Entonces, pero, porque el texto dice, y el mismo Dios de paz, Él va a hacer algo, pero se necesita una voluntad humana rendida a Él, hermanos. Esto no se alcanza desde el esfuerzo propio natural, sino desde el poder de Dios. Y Pablo estaba orando para que en pos de la segunda venida de Cristo, los cristianos en Tesalónica hayan alcanzado una plenitud de santidad. Quiere decir entonces que la santidad es creciente. Amén. El que es santo, sea aún más santo, hermanos. Y esto, y el mismo Dios de paz os santifica. O sea, es una intervención de Dios para nuestra vida. Dios nos está ayudando con eso que no podemos hacer nosotros. Él ayuda a que nuestros pensamientos sean apartados. Él ayuda a que nuestra vida sea separada. Él nos ayuda a que nos separemos cada vez más del mundo. Hoy tenemos un problema porque el cristianismo, en vez de estar apartándose del mundo, se está uniendo más al mundo, hermanos. Se está identificando de una manera terrible con el mundo. No estamos siendo santos, apartándonos de ni consagrando a Dios nuestra vida, nuestro tiempo. En vez de leerme un buen libro, en vez de leer una buena porción de la palabra, estoy consagrando mi tiempo al TikTok. Ay, hermano, ¿usted qué está diciendo? Por favor, hermano. En vez de leerse un buen libro, de orar, de estar en la casa, leyendo la palabra, está consagrado al Instagram. No tengo Instagram ni TikTok. Me acuerdo un texto y hay en internet rueda por ahí imágenes, ¿verdad? Muchas imágenes en internet. Y hay un texto en Marcos que dice, y dejando las redes le siguieron, ¿no? Mire que estamos consagrando lo que somos es al mundo. Nuestra fuerza la estamos consagrando, siendo que fuimos separados para consagrarnos a Él. Tiempo, mente, hogar, recursos. Nuestros recursos también son consagrados para el Señor. Y cuando Dios avanza en la fe de un cristiano, el Señor se vuelve también Señor del bolsillo del cristiano. ¿Bien? Entonces, hermano, esto viene desde los cielos con un poder divino, que es la energía divina, que es una de las palabras favoritas de Pablo, energía, que es el Espíritu Santo. ¿Cómo va a hacer Dios eso en nuestra vida? En el tiempo que queda vamos a mostrar tres maneras cómo lo va a hacer el Señor. Uno, Isaías capítulo 6, Ezequiel capítulo 1, Amós y el apóstol Pablo en Hechos 9 nos dan un principio de la base para la consagración al Señor. ¿Y sabe cuál es? Una visión de lo glorioso que es el Hijo de Dios. Por eso volvemos a Apocalipsis 22, 1 al 5. Lo central de la nueva Jerusalén, del nuevo cielo y la nueva tierra, es Cristo en el trono. Y eso central es lo que lo está utilizando el Espíritu Santo como base para después decir a los cristianos: si usted es santo, conságrese. Si usted es justo, siga siendo justo. Y eso es lo que pasó en la vida de todos esos profetas y apóstoles. La visión de Jesucristo glorificado causó en ellos una consagración una separación absoluta del mundo y una consagración al Señor. Que eso está implícito en la obra de Dios en Israel y en la iglesia. ¿Qué hizo Dios con Israel? Lo apartó del mundo. ¿De dónde? De Egipto. ¿Qué hizo Dios con la iglesia? Eclesía, sacado fuera del mundo. O sea, es el mismo principio, hermanos. Dos, hay algo que hace que crezcamos en santidad. Yo sé que ustedes lo saben. Juan 17, vamos a leerlo. Juan 17, en la oración que está haciendo el Señor, recuerde Juan 13, 14, 15, 16, 17, ocurre en la misma noche. Todo ocurre en la misma noche antes del Señor ser entregado. Y Juan 17 dice, lo conocemos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, que la palabra tiene un poder sobrenatural para operar en nuestra mente y corazón, para hacernos cada vez más que santos. Por eso expongámonos a la Biblia, a la palabra del Señor. ¿Bien? Romanos 1, 16, lo conocemos, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder, dinamis, viene de dínamo. El dínamo es una fuerza constante. Entonces, la palabra tiene un poder constante ¿de qué? De salvar al inconverso y a nosotros, de nosotros mismos. El poder, la palabra, hermano. Y comporta un poder sobrenatural. Entonces, por eso la palabra tiene un poder que va a hacer algo en nuestra vida, y es que va a hacer que nosotros seamos cada vez más santos y más purificados. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y Hebreos 12, versículo 10, hay algo más que va a causar que podamos vivir una vida santa, pero esto no nos va a gustar. Hebreos 12, versículo 10. Y aquellos, ciertamente, nuestros padres terrenales, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este para lo que nos es provechoso, ¿para qué? Participemos, ¿de qué? De su santidad. O sea, hermano, usted me está diciendo que la disciplina va a hacer que yo sea más santo. Amén. Mira, hermanos, los que somos padres, que hemos visto crecer a nuestros hijos, nos hemos dado cuenta el efecto que ha ocurrido de la disciplina a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón necesita ser corregido. Todos nuestros corazones necesitan ser corregidos. Entonces, la disciplina del Espíritu Santo en la vida del cristiano va a hacer que ese cristiano tenga una aureola aquí en la cabeza. ¿Eh? Usted lo va a ver. Y va a ver que parece que volara, tiene como alas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ha estado bajo la mano disciplinadora del Dios Todopoderoso para que sea santo como es su hijo. ¿Amén? Amén, hermanos. Y terminemos entonces, aquí ya yo entonces terminemos con la responsabilidad, 2 Corintios 7, versículo 1. 2 Corintios 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. ¿Bien? Entonces aquí nosotros debemos hacer lo que concierne a nuestro cuerpo y espíritu, y todo lo que no sea de Dios debemos empezar a apartarnos. Ahí lo dice. Bien, limpiémonos de lo que contamina nuestra vida espiritual, hermanos. Hermanos, nosotros no somos santos por la erradicación y eliminación del pecado, porque aún lo tenemos, hermanos. El pecado está allí. Hay un ejemplo que un hermano utiliza, me gusta mucho para esto. Él dice, en nuestro cuerpo tenemos millones de gérmenes. ¿O quién no tiene gérmenes? Todos tenemos millones de gérmenes, ¿cierto? Y él dice, si nosotros dormimos bien, si comemos bien, aunque tengamos gérmenes, nuestro cuerpo ¿cómo permanece? Pues saludable, ¿listo? Ahora, el tener salud no significa que no tengamos gérmenes, ¿cierto? Lo mismo pasa con la santidad, hermanos. Yo soy santo no porque mi pecado fue eliminado, no porque no tenga pecado. Hermano, pero es que hay un texto en Romanos 6 que dice que Él destruyó el cuerpo del pecado. ¿Han leído? Resulta que ahí la palabra destruir, catargeo, no es destruir, sino hacer inoperante. La Biblia textual traduce desactivar el poder del pecado. Entonces el pecado no es que fue quitado de nosotros. Lo mismo que pasa con los gérmenes. ¿Bien? Nosotros somos santos no porque nuestro pecado fue eliminado. Mis pecados, o sea, mi naturaleza está presente, pecaminosa, así como los gérmenes están presentes. ¿Bien? Entonces, hermano, ser santo es separarnos de la carne, del mundo. Consagrarnos al Señor, a su servicio, a sus intereses. Cuando somos santos, los hermanos reconocen que vivimos una vida separada, hermano. Usted lo ve, usted lo palpa y ve y dice, este hermano, esta hermana, vive una vida separada. ¿Usted recuerda cuando pasaba Eliseo por la casa de la mujer importante de Sunem? Pasaba y entonces la mujer le dice al esposo, ese que pasa por ahí es un varón santo de Dios, hermano. Un varón separado. ¿Bien? Entonces, hermanos, que el Señor nos limpie para ser más santos. Y los que somos santos, seamos aún más santos, hermano. Amén. Vamos a orar. Señor, hoy venimos a tu presencia. Pidiéndote que nos perdones, Señor. Porque no hemos sido como tú eres, santo, Señor. Queremos reorientar siempre nuestra vida hacia ti, Señor. Y oramos para que tu Espíritu y tu Palabra actúen poderosamente en nuestro corazón, Señor. No queremos deshonrarte, Señor. Queremos ser como tú eres, Señor, así, Señor. Socórrenos desde el cielo. Envía ayuda del santuario para nosotros, Señor. Gracias, Señor, por concedernos acercarnos a tu palabra. Tú puedes hacer lo que nosotros no podemos hacer, Señor. Santifícanos en ella porque es verdad, Señor. Damos gracias por este tiempo que estamos viviendo, Señor, con nuestros hermanos. Que este sea un tiempo de gloria, que sea un tiempo de honra y de alabanza para ti, Señor. Te honramos, Señor. Queremos seguir estando en ese buen espíritu de recibir de ti, Señor, para ser transformados, Señor, para ser moldeados. Te agradecemos por este tiempo, Señor. Y queremos que tú, Hijo de Dios, seas magnificado en nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.